Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
En Uniminuto Radio, visión empresarial, para conocer más de emprendimiento, innovación, temas contables y académicos. Un espacio del programa de administración de empresas de Uniminuto Neiva.
La radio universitaria está aquí.
Uniminuto.
Radio.
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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 26 de noviembre y damos inicio a Visión Empresarial. Bienvenidos. En la tarde de hoy nos acompaña el profesor Robinson Casallas. Él es administrador de empresas, especialista de gerencia de marketing, magíster en educación, para académico del Ministerio de Educación Nacional, profesor universitario. En las áreas administrativas de mercadeo, gerencia de talento humano y mucho más. Profesor Robinson, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Agradecimiento especial a las directivas que tienen que ver con el tema de la emisora comunicativa en la Corporación Universitaria Minuto Dios, Uniminuto.
Muchas gracias, profesor Robinson. Nos alegra mucho tenerlo acá. Usted, que es una persona tan versada, tan conocedora de temas de mercadeo, pues hoy tenemos un tema que de verdad vale mucho la pena explorar, ¿no? Es el neuroliderazgo, ¿cierto?
Sí, señor.
Bueno, el neuroliderazgo es una tendencia que poco a poco se viene conociendo cada vez más. Es de momento no muy conocida, pero gracias a Dios tenemos personas como usted que están muy atentas a los nuevos movimientos de las áreas administrativas. Comencemos, profesor Robinson, hablando un poco de qué es esto llamado neuroliderazgo.
Bien, para hablar sobre neuroliderazgo debemos devolvernos un poco hacia los estilos de administración.
Correcto.
Hacia el estilo de lo que es un líder, lo que es un gerente. De hecho, la charla que hoy teníamos era cuál es el impacto del neuroliderazgo en la gerencia de nuestra organización en el departamento del Huila. Pues bien, la forma tradicional de los líderes, de los gerentes, de los administradores, como le queramos llamar hoy en día, los de los empresarios, de las empresas, son formas de qué se necesita para ser un buen líder. Entonces, para ser un buen gerente, lógicamente, tener un buen esquema de liderazgo, entendiendo que el líder es, haciendo como una conclusión, es hacer que las demás personas hagan lo que él quiere que hagan.
Es un inspirador.
Sí, es un inspirador, es un motivador que hace que las personas logren unos objetivos que se han trazado en una organización con los recursos que se tengan. Y para eso tiene unas características especiales, como le digo, liderazgo, ser visionario, visionario, dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos y en qué tiempo, que muchas veces adolecemos de ese tema.
Que eso es un, perdón, yo lo interrumpo, profesor Robinson, el ser un visionario es una condición que la da, de todas formas, pasar por la universidad, ¿no? Tener un panorama amplio de lo que está ocurriendo en el mundo, tener un pensamiento crítico. ¿Estoy bien?
Está muy bien. Anteriormente había la polémica en que si el líder nacía o se hacía, pero lo ha demostrado que se hace, se puede hacer. El concepto de que nacía no, porque hoy en día cualquier ser humano puede llegar a ser líder, puede llegar a ser gerente, si ha tenido una buena preparación, tanto a nivel personal como profesional. Bien, el saber manejar este líder, manejo de conflictos. Ese es un tema que hoy por hoy se está teniendo mucho en cuenta para los líderes. Para que manejen las cosas no es tan fácil, nadie llega a administrar nada que esté hecho, sino que las cosas hay que hacerlas y hay que hacer que sucedan. Hay que gestionar para que si no están hechas las cosas, pues que eso se llama gestión.
Hay algo que yo generalmente le digo a mis estudiantes y es que el administrador, más allá de cualquier cualidad que deba tener, es una persona que se caracteriza por apagar incendios.
Sí, señor.
Sí, o sea, señor. Se trata de arreglar chicharrones.
Sí, señor. Resulta que cuando estamos, yo le inculco también a los jóvenes, a las personas que están viendo los diferentes cursos para ser gerentes, para ser administradores de empresas, que somos los primeros que entramos, voy hablando del horario laboral, y los últimos que nos vamos. Porque nosotros somos los que estamos encargados, como dices tú, de apagar incendios. Si llegan a faltar personas en el un día a la empresa, ¿quién tiene que solucionarlo? Pues nosotros. Si a nosotros nos van, si hay que adjudicar una alarma dentro de la institución, detectar, a nosotros nos toca. Todo nos toca, todas las gestiones. Entonces, entonces hoy por hoy el manejo de conflictos en un líder es necesario, porque las cosas no están tan suaves como uno pensaría. Hay otra competencia que debe tener el líder, que es la ética. La ética es fundamental. Está demostrado que nada sacamos con que a nosotros nos llegue el mejor profesional, el de mejor prueba de estado, el de mejor prueba saber, si lo colocamos en una organización, lo colocamos en un cargo y a los 8 días se llevó todos los recursos que había, porque eso nos ha pasado. En un informe que hay, si me permiten hablar acá.
Claro que sí.
El informe Tuning, fue una investigación que se hizo hace unos años en la unión de varias universidades y varias empresas de diferentes partes del mundo, América, Europa, Asia, Estados Unidos, donde se hizo un trabajo de investigación auspiciado más que todo por la embajada, por el gobierno de Francia, y en Colombia por la embajada francesa, y preguntaron e investigaron cuál es la competencia que hoy los empresarios quieren de los egresados, la competencia más amplia. ¿Y quién lo pensaría? Todo el mundo diría, bueno, que maneje TICs, que maneje 2 o 3 idiomas, que sepa muy bien sobre el tema de cómo manejar la parte específica, si es un ingeniero que sea muy buen ingeniero, si es un filósofo que sea muy buen filósofo. Y resulta que una competencia que fue la primera, La ética. Es una competencia que debe tener el líder.
Que además es un valor.
Claro, es un
valor. Es un valor humano.
Sí, señor. Pero entonces, quien no lo tenga, eso es lo que la gente está esperando. Y eso, por eso es que se movieron muchas cosas a nivel inclusive de planes de estudio. Algunos lo tienen como asignatura, otros lo tienen compenetrados dentro de los mismos sílabos, si le queremos llamar así. Pero debe ser algo transversal.
Que desafortunadamente... los estudiantes lo ven como una materia de relleno.
Exacto. Ese es un problema tenaz que hay. Y hoy por hoy no lo han demostrado las cifras. Mire, hablando un poco de otro temita que llama la corrupción, que hay muchas instituciones que están muy apenadas, si no queremos decir, han hecho reuniones inclusive a nivel académico, universidades que, pues, no es bueno decir los nombres por este medio, pero grandes universidades en un de ranking de primero y segundo y quinto y sexto a nivel de Colombia, a nivel mundial, pero son las mejor y mejor están ubicadas, y resulta que de ahí es donde han salido
sus graduados con problemas egresados, de corrupción.
Sí, señor, los egresados, graduados, ellos son los que han tenido corrupción. ¿Y por qué? Iban a lo fundamental. Fueron jóvenes que estuvieron muy bien, y le mira usted las notas y fueron hasta las mejores notas en materias específicas, pero en lo que tenía que ver con la ética no se les nota, no se les ve por ningún lado.
Claro.
De verdaderamente que este líder también debe tener otra competencia que debe tener, es el trabajo en equipo. Nosotros tenemos que analizar que el verdadero líder no es el que como, yo hago siempre el ejemplo con un equipo de fútbol, lo más sencillo que puede ser. Nada saca Falcao y nuestro 10
James Rodríguez
con matarse de aquí a acá, si no tiene un buen arquero que lo respalda, si una defensa que defienda a nuestro equipo, otras personas que le ubiquen la pelota y los pongan a correr. Entonces, más o menos en la empresa es lo mismo, porque es que muchas veces creemos, y lo ve uno desde los salones, hay muchachos que lideran un tema, pero quieren ser solo ellos.
Claro.
Resulta que yo los invito y siempre les he dicho que, por favor, hay que jalar gente. En una empresa usted no está solo. Y usted está allá y tiene que, o sea, ayuda a los amigos, a usted lo ayudan.
Y debe empujar para que los demás sean tan buenos como uno.
Para que los objetivos, lograr que ese trabajo en equipo, desde la base, si lo queremos llamar así, hasta los grandes cargos directivos, jalonen de la misma manera, pero en equipo.
Sí.
Porque de una manera no, yo no puedo pretender, si hablamos de las áreas, un área administrativa, un área de producción, un área comercial o de mercadeo, la una no funciona sin la otra. ¿sí? Porque uh-huh. la producción no marcha si no se le venden sus cosas.
Claro.
Pero tampoco el área comercial o el mercado no puede vender si no han sacado buenos productos, si hay una buena calidad. Sí. Y si la parte administrativa no le ha cubierto su talento humano que necesita. O sea, es todo un engranaje. Entonces el líder también tiene que...
Y es allí, profesor Robinson, cuando uno se extraña mucho por algunos estudiantes que dicen, ¿por qué trabajo en grupo? Yo trabajo mejor solo. Y uno les recuerda, venga, es que realmente cuando uno está en un escenario laboral o académico, uno funciona es solo cuando es una pieza de un engranaje para que funcione como un todo.
Efectivamente, ¿cierto? Y lo apoyo totalmente. De hecho, hace 8 días tuve un ejercicio uh-huh. que les había dicho que primero llegué a hacerles un quiz, un examen pequeño.
Asustarlos un poquito.
Grupos de dos. Pero me permiten, y saqué el listado y cogí la A con la Z.
Ajá.
Y así.
A imponerles el grupo.
Usted va con... Pero ¿cómo no? Que es que yo llevo con él 3 años. Sí. Dije, venga, discúlpeme. Pero en una empresa a usted no le van a decir con quién quiere trabajar. A usted le dicen, venga, papá, que le toca trabajar con esta persona y a este momento. Ahí comenzó. Y dije, y ahí donde... De eso es que se trata. Porque resulta que el trabajo en equipo es ese. No uh-huh. es que... Claro, lógicamente, por allá, y ahí donde viene el tradicionalismo, por allá en la parte de la organización, hablando un poco de proceso administrativo, dicen que hay una parte que es, pues, zapatero a sus zapatos, muy bien, pero uh-huh. resulta que hoy por hoy en las empresas también necesitamos que haya
rotación,
que haya rotación, que si tú hoy puedes, así seas especialista en esto, pero si tocó cubrir mañana a un compañero y el compañero te cumple, claro. todo eso va dentro de una empresa, entonces ese trabajo en equipo. Otra característica principal del líder es la parte de la comunicación. Importantísima.
Y también totalmente subvalorada.
Sí, señor, yo, ¿no? Porque si no hay un buen sistema de comunicación, nosotros, las empresas tienden inclusive a tener problemas y hasta a desaparecer. Uh-huh. Cuando el sistema de comunicación fluye, tanto, digamos, las grandes noticias, las grandes comunicaciones llegan inicialmente muchas veces a los directivos, pero si no fluye en forma de cascada, claro. ¿sí? donde le llegue a todas las instancias, hasta la más básica dentro de la organización, pues va a haber un problema. Comunicación que se refiera a estar pendiente de los objetivos que necesitamos, tanto de los directivos, tanto de las áreas, pero también la que tiene que ver individualmente, uh-huh. cuáles son sus metas, hay que estar motivando, hay que estar, que es el siguiente punto, ¿no? La motivación. Esa comunicación que debe fluir, pero muchas veces no tenemos en cuenta dentro de esa comunicación a la base, que quiere decir que son la parte, digamos, la parte operativa, que tiene muy buenas ideas y que no nos dejamos llegar allá a quienes pueden captar esas ideas. Conocí un sistema de organización donde cualquier persona que tuviera algo que decir sobre los objetivos que tenían que cumplir, era valorada, era analizada y muchas veces
se tomó en cuenta.
Entonces, uh-huh. otra competencia es el de la motivación.
Que todas estas estoy viendo van encadenadas unas con otras, ¿no?
Sí, señor.
Y una no puede ir sin la otra, porque uno puede trabajar en equipo si no hay comunicación.
Si no hay motivación, yo tengo, ¿cierto?, que motivar a la gente.
Claro.
Este punto es clave, porque es que muchas veces motivar, para que una organización salga adelante, hay que motivar.
Uh-huh.
Hay que motivar de todas maneras y... También esa motivación no todas las veces tiene que ser en términos cuantitativos, en términos económicos. No, hay motivaciones a nivel
del personal. Del mismo clima laboral.
El clima laboral, capacitaciones, que tenga la familia en cuenta. Eso está motivando.
Un simple reconocimiento de usted está haciendo un buen trabajo.
Exacto, una palabra, exacto, una llamada,
sí,
la famosa llamada, la palmadita en la espalda.
Hasta eso sí, vale.
El reconocimiento en público porque usted hizo un evento, porque, bueno, por la cantidad uh-huh. de cosas. Entonces, todo eso motivarlo. ¿Cómo también motivar al que no fue bien? Al que no le fue muy bien. Perdone. Tiene que llegar y, bueno, esta vez no fue, pero la próxima sí va a ser. Y entonces hay que estar motivando, capacitando. Y recuerdo unas palabras de un profesor universitario hace mucho tiempo, de la diferencia que hay entre un empleado, digamos, americano, a un empleado oriental. Y hablaba de un ejemplo clásico que decía que Sánchez entró a trabajar a una empresa japonesa y lo capacitaron primero, entonces lo pusieron. Y lógicamente a los 6 meses lo evaluaron ¿cómo le ha ido a Sánchez?, decían los directivos.
El desempeño.
¿Cómo va? No, pues ha ido muy bien esto y esto, pero no ha podido con esta tarea. Ah, capacítenlo mejor. No lo hemos capacitado bien. Pasó el año, midieron, ya había mejorado, pero no podía. Capacítenlo porque no. O sea, pasó un año, 5 años. Cuando se fue a pensionar, hicieron el análisis. Bueno, ¿y Sánchez qué hubo? ¿Qué ha pasado? Dijo, no, la excelente, le fue muy bien, mejoró, pero nunca pudo con este temita, por eso tocaba yo, les dijo, ¿sabes qué? No fuimos capaces de capacitarlo bien. Claro. Esa es una diferencia grandísima, claro, que hay. No fuimos capaces de motivarlo bien para que él sacara adelante esa tarea.
Que ya la empresa asume la responsabilidad.
La mea culpa. Claro. Entonces, si ves la diferencia con un estilo acá.
Sí, total. Acá sí no sirve, chao, se fue. Hasta
luego, no dura un mes, no dura ni el periodo de prueba.
Correcto.
Porque siempre y muchas veces somos nosotros los que estamos fallando.
Y también es deshumanizar un poco el empleo.
Sí.
Reconocer que son personas con potencialidades, de pronto con debilidades, pero que eso hay que enriquecerlo, hay que empoderar a esa persona.
Motivarlo, formarlo,
capacitarlo. Que son las nuevas tendencias de... De liderazgo.
De liderazgo, ¿no? Sí, señor. Uh-huh. Bien, esas, digamos, son las que se han venido mejorando, son de tendencia, pero aparece un nuevo esquema, una nueva competencia a raíz de estudios que se han hecho a nivel americano, a nivel mexicano, están muy avanzados en este tema, se llama neuroliderazgo.
Ok.
¿Sí? Uh-huh. Enfocándolo hacia el lado de la gerencia, porque de todas maneras el neuroliderazgo es una nueva metodología. Sí, eso no, como usted lo decía, profesor, hace rato, que se basa en desarrollar habilidades de liderazgo, entendiendo cómo funciona el cerebro y aplicando procesos para mejorar las destrezas que se desean desarrollar. ¿Sí? ¿Cómo se desarrollan las organizaciones? Pues adoptan un liderazgo consciente, según las neurociencias, que pueden modificar estrategias y objetivos para los líderes, donde se potencializan sus capacidades y adoptan responsabilidades compartidas en la toma de decisiones. En ese proceso que hay, le da un cambio pequeño, que yo lo llamaría grande.
Sí, eso le iba a decir, sí. No es ni tan pequeño. Sí.
¿Cuáles serían esas nuevas características de esos líderes que manejan el neuroliderazgo? El líder es consciente y es capaz de liderar sin miedo.
Y a sí mismo.
Empieza a liderar, empieza por él. Si usted se, por el conocimiento del mismo, si uno mismo se conoce, como decía nuestro maestro en el libro de El Arte de la Guerra, ¿sí? Y él basa sus principios es en eso, ¿no? Que si se conoce, si conoce el enemigo, gana no sé cuántas batallas. Si conoce el, no sé qué, pero si se conoce el enemigo, conoce la estructura y se conoce el mismo, gana todas las batallas. Eso es básicamente es lo que se maneja acá, a través del conocimiento del cerebro. Esos miedos que hay, porque no nos digamos mentiras, mire, hay personas y líderes también que tienen unos miedos, también se los repercuto mucho a mis jóvenes, como los siguientes: el miedo al fracaso. Y entonces tenemos ese miedo innato como seres humanos de que si emprendo algo, que si monto un negocio, que si voy a gerenciar, voy a fracasar. Uh-huh. Y eso me hace tomar decisiones. No, no acepto. O renuncio o no me hace. Eso está.
El cerebro es lo
que condiciona. En el cerebro, sí, señor. Eso está en el cerebro. ¿Sí? El miedo al ridículo.
Que es el más grande del estudiante. No participa porque
cuidado, los demás. Me da pena alzar la mano, me da pena opinar. Me da pena subirme en un colectivo, porque qué ir a mis amistades, me da pena irme en un mototaxi. Pero peor aún, después en un negocio muy bueno que es vender empanadas en una esquina, pero se vende 10.000 empanadas en una semana o diaria. No, porque como.
Que me van a decir los.
Ese miedo al ridículo.
Claro.
No, está matando muchísima gente, porque no. Que quieren es entrar a grandes cargos. Y entonces, porque también puede ser que para entrar a grandes cargos después le da pena que de pronto va a fracasar. Entonces ese miedo al ridículo debemos quitarlos. Pero hay otro peor, que es el miedo, he hablado de dos, ¿no? El fracaso, el ridículo, el miedo al éxito,
que es el más grave.
Ese miedo, y yo le coloco un ejemplo, usted es un profesor, cierto, un brillante profesor, entonces
y lo da la
clase. Sí, de hecho lo es, y está muy, y lo felicito porque es muy bien valorado. Y mañana lo llaman y le dicen, profesor Eduardo, quiero que usted sea el decano de una facultad. Y usted se queda pensando, no, a mí déjeme quietico dando la clasecita, me gano un peso menos, pero estoy tranquilo.
La zona de confort.
No quiere alejar esa zona de confort. Uh-huh. Ese miedo también al éxito debemos quitar. Y veo muchos casos a diario donde le dicen.
Yo le tengo una pregunta y diga. Creo que esta pregunta es crucial. Usted nos está hablando de algo importantísimo que es el neuroliderazgo.
Sí.
¿Estamos nosotros preparados? No hablo únicamente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sí, sino de la educación colombiana está preparada para formar jóvenes empresarios, emprendedores que superen ese miedo, esas taras mentales, esas rupturas. ¿Estamos preparados los colombianos, los docentes colombianos para abordar ese gran reto que usted nos está imponiendo?
Sí, sí. Bueno, se lo voy a contestar muy sinceramente.
Sinceramente,
sí,
es de su opinión.
Sí, sí. Digamos, los planes de estudio que hay a nivel nacional, le falta implementar, así como en algún momento se implementó el emprendimiento.
Sí.
Porque hasta hace unos años eso no existía. Ajá. Eran las materias básicas. Y alguna vez hicieron la misma pregunta con el emprendimiento, como también con el segundo idioma. O sea, era un tema que hoy es básico. Eso es una competencia casi básica hoy. Uh-huh. El tema del neuroliderazgo, que ayuda muchísimo para que la persona cambie su chip, cambie su forma de pensar, mire a nivel general y a nivel personal y profesional, si hace falta implementar algunos temas que podemos empezar por conferencias, por cursos, por asistir. Hoy en día hay institutos, de hecho en Neiva hay uno, que tratan esta clase de temas tanto a nivel gerencial como a nivel de
personal
y laboral, digamos dentro de la organización. ¿Qué se pretende hacer? Empezar primero por los líderes, para que el líder pase esa información y comience a hacerle cambiar ese chip a esas personas. ¿Sí? Entonces,
claro,
sí habría que hacer un trabajito a nivel complementario, puede ser en educación continuada o complementario, para poder reforzar ese tema en nuestras aulas, en nuestros estudiantes.
Hay una pregunta desde el desconocimiento. ¿Nosotros tenemos alguna asignatura de psicología empresarial?
Sí, sí, señor.
¿Sí? Tenemos, ¿Y se conecta con el neuroliderazgo?
Sí, señor. Ya hay parte. De hecho, en la conferencia que hubo el sábado con el doctor Julio César Ramírez, de hecho, estuvieron algunas psicólogas y ya empezaron a hacer una especie de articulación.
Sí.
Y yo espero que algún día me den un espacio acá.
Claro,
si me permite.
Que sí, profesor. Venga, no faltaba más.
Este profesor está en México y él va a regresar. Y entonces quiero que me ayude. Me ayuden y se siente acá
abiertos
para que lo tengamos en directo. Y van a dar cuenta ustedes de las grandes ventajas de lo que viene haciendo.
Claro, porque además necesitamos nosotros en la región. Y quiero ya saltar un poco de lo que es el neuroliderazgo, que sabemos ya porque usted nos lo ha explicado muy bien. ¿Cierto?
Sí.
A esa segunda parte, y ya casi último tiempo en radio, desafortunadamente es muy corta, pero ¿cómo estamos a nivel regional? ¿Cuál es el reto regional que debe enfrentar el empresario, el gerente, cierto, el emprendedor, para asumir ese nuevo reto? ¿Cómo estamos nosotros acá en el departamento del Huila? ¿Tenemos líderes competentes? ¿El neuroliderazgo está en la agenda de ellos o es totalmente desconocido para ellos?
No, ya se ha hecho un trabajo al respecto.
Okay.
Ya se han visitado municipios como Garzón, Pitalito, La Plata, Campo Alegre, y se están haciendo focus group, grupos focales, trabajando con unos líderes que están interesados en el tema, digamos, para poder, como le decía anteriormente, reunirnos con estas personas, capacitarlos. Ya han habido algunas charlas, yo estoy ofreciendo algunas con este caballero, para que estos líderes que usted menciona tengan ese poder, asuman el tema del neuroliderazgo como una herramienta, como la metodología más que está de moda, porque así como tú es buen comunicador, como es buen motivador, como es, trabaja muy bien en equipo, trabaja en épocas de conflicto, es visionario, pueda también tener un, y que eso tiene unas características especiales, ¿no?
Sí.
Este líder podrá identificar capacidades y habilidades para reclutar recursos humanos. Tiene capacidad para reconocer y reclutar talento. Qué importante lo del talento humano. Qué importante lo de la gestión del talento humano, el saber a quién vamos a reclutar, cómo nos va a ayudar y tener todo el proceso que tiene esta gestión hasta el final.
Porque permítame, ahí en ese punto, el administrador también tiene que tener un poco de psicólogo.
Sí, señor.
Y es conocer con quién usted está al frente y cómo esa persona, en unos pocos minutos, cuando usted habla con esa persona, le puede aportar a su organización. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
Claro, ahí? Es que tiene que conocerlo. Uh-huh. Y si no, y ojalá en el ingreso, ¿no? Porque hoy por hoy existen unas metodologías, y una de las principales es la del nivel psicológico.
Exacto.
Ya no es solamente el pergamino. ¿Cuántas uh-huh. veces nos ha pasado que entró una persona por pergamino, pero su actitud con C, que uh-huh. es bien difícil encontrarla, sí. Nos la embarra dentro, porque algún líder nos decía, yo hay actitud con P y actitud con C. Claro. La diferencia es que me quedo con la actitud con C, con el del actuar, el que ya está, necesito esto y lo consiguió, Carta García, bueno, lo que sea.
El que se mueve, el que está dinámico. Ese,
sí, señor, que el que tiene todos los pergaminos y nunca hizo nada porque se limitó
que a... espera que todo le llegue al escritorio.
Sí, señor, ¿no? Entonces eso es una diferencia bárbara. Le decía que este líder que maneja el neuroliderazgo es consciente de cómo evoluciona el sector que lo rodea y en consecuencia detecta nuevas oportunidades y amenazas, así como cuáles son las perspectivas de los diferentes grupos de actuación que se relacionan con la organización. ¿Qué quiere decir con esto? Uh-huh. Que va a aprender a conocer. Hay unas técnicas, unas herramientas que utilizan, inclusive con las TID, donde se utilizan para sacar la mayor información posible sobre el tema de qué ser humano es el que está trabajando con nosotros.
Qué bueno eso, ¿sí? Qué chévere.
Esa técnica le diseña unas estrategias para manejar algo grandísimo que nos está acabando también, que es el estrés. El estrés, de hecho, la charla que tuvimos el sábado pasado, la conclusión fue manejando el estrés, porque ese estrés hace que el ser humano, tanto en los líderes como en los trabajadores, en los empleados, nos está haciendo un daño grandísimo para poder desempeñarnos y para poder cumplir con los objetivos que se trazaron dentro de la organización. ¿Qué es la esencia? Concluyendo ya, mi estimado profesor Eduardo, el líder es el que hace que su grupo de trabajo haga y cumpla los objetivos de la organización con los recursos que le han entregado.
Perfecto. Básicamente. Perfecto. Profesor Robinson Casallas, de verdad, muy agradecido por su presencia acá, muy contento de este tema. Desde luego queda mucho por decir, pero uh-huh. esperamos que en una próxima oportunidad usted nos acompañe.
Sí, señor.
¿Cierto? Y pues para nuestros oyentes, estén pendientes la próxima temporada, hoy es el último día, usted tuvo, digamos, la posibilidad de cerrar esta temporada de Visión Empresarial, y pues vendremos con muchos cambios y cada vez esperando mejorar mucho más.
Yo, para despedirme, uh-huh. agradecerle, felicitarlos, porque estos espacios hacen grande la academia, porque aquí, pues, lógicamente, convergen los diferentes pensamientos uh-huh. de los seres humanos que están ayudando a formar a unos futuros líderes dentro de una organización tan loable como es la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Así es.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión.
En Uniminuto Radio, Visión Empresarial, para conocer más de emprendimiento, innovación, temas contables y académicos. Un espacio del Programa de Administración de Empresas de Uniminuto Neiva.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto.
Radio.
Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.